Señora Carmen Pereira, directora de análisis financiero de la CEPRELAT, buen día. ¿Tal como le va, señora?
Muy bien, muchas gracias por el espacio, Ricardo. Siempre un placer poder conversar con usted.
Bueno, gracias, directora. Bueno, acerca de las nuevas disposiciones de la CEPRELAT que se dio a conocer en estos días, ¿podríamos andar en detalles, directora?
Sí, hay varias reglamentaciones que han sido puestas en vigencia en estos últimos tiempos. Por supuesto, en el escenario que estamos atravesando una evaluación muy importante para el país a través del órgano de Gafilat y principalmente con el objetivo de estandarizar las normativas de acuerdo, valga la redundancia, a los estándares internacionales, introduciendo lo que es el enfoque basado en riesgo en cada una de ellas, ¿verdad? Es decir, en cada una de las entidades que son objeto de reglamentación, o sea, los sujetos obligados, lo que se viene realizando desde el 2018 es la actualización de las normativas para que éstas contemplen todos los debidos elementos que permitan un análisis a la luz del enfoque basado en riesgo. ¿Qué significa? Que cuando más riesgo represente una operación, más son los controles que se deben de ir aplicando, y viceversa. Cuando los controles, cuando las actividades refieran un riesgo más bajo, entonces se puede aplicar medidas de control, no se puede obviar las medidas de control, no es lo correcto porque en todos lados el riesgo existe, en algunos casos más alto que en otros, entonces en los que son más bajos representan menos medidas de control.
Y en ese aspecto, alguna de las nuevas disposiciones que leía precisamente hacía referencia para las compras de los vehículos o automóviles, ¿no?
Exactamente, una de la última reglamentación emitida por la CEPRELAT es la que tiene que ver con la importación de autovehículos y efectivamente previsto está que se pueda considerar el riesgo de las operaciones para ir aplicando medidas que en cada oportunidad pueda representar una correcta administración de riesgo. Lo que se pretende en este caso es justamente que las concesionarias de vehículos, las importadoras de vehículos, las empresas de compraventa de vehículos apliquen estas medidas de acuerdo al riesgo que le representan los clientes con los que tratan. Y bueno, y por supuesto que tiene que ver con que normalmente cuando vemos investigaciones patrimoniales nos percatamos de que generalmente estamos mirando que las organizaciones delincuenciales cuentan con vehículos de alta gama, cuentan con actividades relacionadas al lavado de dinero que pueden estar vinculadas a situaciones de compra de bienes como son los vehículos, y que el valor de estos vehículos puede representar siempre una moneda fácil para pagar las operaciones que pueden ser delitos previos de lavado, ¿verdad? Entonces, en esa perspectiva es que se disponen ciertas medidas de debida diligencia que, como siempre, tienen que ver con conocer debidamente al cliente, respaldar ese conocimiento con la documentación prevista y, por supuesto, ir monitoreando las acciones que posteriormente se vayan desenvolviendo con este tipo de clientes para poder adoptar medidas más eficaces en el hipotético caso de que surjan indicios de que estén vinculados al lavado de dinero.
Directora, en este caso estamos hablando directamente de los importadores de cero kilómetros o incluye también, digamos, de la misma forma a los importadores de vehículos usados.
Es que cualquiera podría ser vulnerable a la actividad de lavado de dinero. No tiene que ver con que uno sea importador de cero kilómetros o una playa de autos usados o de autos importados de segunda mano. La actividad como tal es considerada de riesgo porque puede ser vulnerable, porque es atractiva para la aplicación de dinero en efectivo o porque puede ser utilizada como un canal, una moneda de pago. Entonces, dependiendo de cómo se utiliza la actividad en el marco de la actividad delincuencial, eso podría adoptar diferentes formas. Por eso te pido que no seamos cuadrados en pensar, no, un importador de vehículos cero kilómetros, ¿cómo podría estar vinculado al lavado de dinero? En realidad estamos viendo que hoy es muy atractivo para el delincuente utilizar como moneda de pago a vehículos, al oro, a las joyas. ¿Por qué? Porque son bienes ya constituidos, no hay necesidad de traer dinero, no llaman la atención. Si es una importadora, se constituye una importadora. Si trae un vehículo alta gama, pongámosle $100,000 para arriba, ya es $100,000 de una carga importante, o sea, le traen dinero y se crean esos caminos amplios entre el delito origen del dinero y el pago. Ya tenés dos rutas que investigar. Una que tiene que ver con la parte operativa, la fase operativa de la realización del delito que da origen a la riqueza, y otra, totalmente aislada, que es la actividad empresarial que puede dar cuna a ese dinero y permitir que se mueva totalmente independiente de la actividad que le dio origen.
Claro, no, de hecho es que se entiende eso, directora, también, ¿verdad? En el sentido de que los importados, yo hacía mencionada más en ese aspecto de los cero kilómetros, pero cuando estamos hablando de una concesionaria, sí, estamos refiriéndonos directamente para aquellos quienes importan para la venta nuevamente. En ese aspecto, ¿en qué medida, aparte de la concesionaria, dónde queda aquel ciudadano, digamos, común que necesita ir a comprar un chilere, ¿verdad? Y que de repente inclusive hace un préstamo, no sé, de 30 millones de guaraníes, una cooperativa y va a comprar? ¿El control se da sobre el monto, sobre el costo del vehículo o cualquier movimiento comercial que se dé de la compra-venta de un vehículo?
No, en el control, las playas de vehículos, las concesionarias tienen que realizarlo sobre el cliente, ¿verdad? Se hace un análisis del riesgo del cliente. Que, por ejemplo, si yo tengo que sacar un vehículo, quiero comprar un vehículo cero kilómetros, la concesionaria, cualquiera de las empresas que me pueda facilitar ese servicio, me va a pedir a mí documentos que acrediten mi capacidad, me va a preguntar cómo voy a realizar el pago, si es generalmente, si es un pago a través de un préstamo, como estás mencionando, que es una de las formas más comunes que hay, generalmente se hacen ya por transferencias bancarias, es decir, ahí ya hay una sinergia entre los sujetos obligados, porque tenemos la entidad financiera, que es sujeto obligado, más la concesionaria de vehículos, que también es sujeto obligado, y la sinergia entre las operaciones de vía y diligencia que cada uno realice, nos puede dar mayor certeza con relación a que el cliente es de buena fe, está operando dentro de la licitud de sus acciones. Entonces, eso, la suma de actividades de análisis de riesgo de sujetos obligados y entidades del Estado capaces de controlar esto, es lo que nos va a llevar a nosotros a tener una certeza sobre la seguridad jurídica de las relaciones en Paraguay, de que éstas no sean vulneradas para facilitar el lavado de dinero. El ciudadano común acá lo que tiene que entender es que en la medida que en mayor medida que dé sus datos y que facilite la operativa de control, en realidad está permitiendo de que esa actividad quede realmente aislada de lo que pueden ser las vulnerabilidades del lavado. Hoy lo que tenemos es que la gente, cuando se le impone un control, generalmente es reticente a dar documentaciones, a dar informaciones, y yo entiendo, porque hay una inseguridad tan grande que muchas veces las imposiciones de control generan ciertas molestias, ¿verdad? Pero es necesario que la ciudadanía tome conciencia de que el control parte desde el ciudadano común, porque nosotros solamente conociendo cómo se mueve la actividad, a través de que todos los sujetos que la aprovechen nos brinden información, vamos a poder hablar de un estándar, de una conducta, de cómo se comporta cierto sector de los ciudadanos, las personas que tienen, por ejemplo, funcionarios públicos que acceden con mayor facilidad a un préstamo, son menos o más vulnerables. Uh-huh. Es lo que nos explica el enfoque basado en riesgo. Tenemos que conocerle tan bien a nuestros clientes, a nuestra cartera de clientes, que nos permite segmentar cuáles son los que necesitan mayores controles de quienes necesitan menores controles. El problema es que hoy entramos todos en la misma bolsa.
Sin importar el monto de la transacción, ¿verdad?
Sin importar el monto de la transacción. Por supuesto que el monto de la transacción es significativo, pero es un elemento más en el análisis del riesgo.
Uh-huh. Sí, porque a veces uno dice, no, pero qué pedo en Chile que te cuestan 20 millones, 25, ¿verdad? Por hablar así de un monto, ¿verdad? Que de hecho, y también hay otro vehículo que cuesta mucho más que eso, un chilere, ¿verdad?
¿Qué pasa si tengo 10 vehículos chilere que compré al contado en un...
Ahí sí ya cambia, ¿verdad? Pero cuando uno va a comprar por unidad, digamos, un vehículo así. Pero de todo modo, igual todos tenemos que justificar nuestras compras, ¿no?
Exactamente. Eso es el principio del análisis, Ricardo. Cuando nosotros partimos del análisis, lo que tenemos que entender es que hay que establecer los datos que nos permitan tener un periodo de tiempo e ir haciendo los análisis y los controles, porque eso nos va a permitir tener una visión sobre cómo se está comportando el sector, cómo se están comportando las personas que interactúan con el sector, las importaciones, las concesionarias de cero kilómetros, las importadoras de vehículos de segunda mano. Ir conociendo ese sector nos permite reglamentar mucho mejor. Ir conociéndole a los clientes que interactúan con cada una de esas empresas nos permite establecer medidas ampliadas o simplificadas en virtud del riesgo que estas representan. Pero sobre base cierta. Por eso es que nosotros estamos trabajando mucho en el sistema de información y en la estandarización de esos datos a través de herramientas electrónicas, informáticas, para que a través de procesos de inteligencia artificial nos puedan ir dando alertas de riesgo que son generadas a partir del conocimiento de la actividad.
Directora, ¿cuál es el control que ejercen ustedes sobre las cooperativas? Porque en algunos casos era el socio, de acuerdo a su movimiento o sus ingresos, era, puede acceder a un monto importante de préstamos, en concepto de préstamo de dinero, en algunos 50, 100, 150, 200 millones de guaraníes, y tanta la facilidad que se ofrece en ese aspecto. ¿Cuál es el control que ejercen ustedes precisamente con relación a la concesión de esos créditos o préstamos?
Nosotros con las cooperativas en realidad somos entes reguladores en materia de prevención de lavado de dinero. El control está realizado a través del Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOP, que es el encargado de realizar las actividades de supervisión y control de las cooperativas. Ciertamente una de las nuevas reglamentaciones vigentes, que también fue modificada ya del año 2010, creo que era, fue modificada ahora, hace un mes, es la reglamentación de cooperativas, que también viene a contemplar estos indicios estos elementos para introducir el enfoque basado en riesgo en las reglamentaciones, para que también ellos puedan ir tomando mayores recaudos con relación al control de actividades que pudieran ser vulnerables al lavado de dinero. Nosotros como tal contamos con un sistema de comunicación a través de un sistema informático, por el cual recibimos las alertas que ellos generan según sus controles, y también estamos trabajando en la recepción de lo que se llama reportería objetiva. ¿Qué significa eso? Que más allá de aquella situación sospechosa que puedan ellos reportar, también tienen el deber de reportarnos ciertas operaciones cuando, por decirte, operaciones en efectivo que superan $10,000. Mensualmente nos van a ir, ahora todavía no está en vigencia, estamos trabajando en la plataforma de recepción, pero esas serían las obligaciones nuevas que traen aparejada la vigencia de esta nueva normativa y que nos va a dar insumos para generar estos controles que me estás preguntando.
Es la misma, ¿verdad?, que está en vigencia para los bancos y financieras.
Exactamente. Bajo el mismo estándar vamos a trabajar con ellos también.
Directora, el tema de Gafila, ¿cómo está?
Estamos peleando, esa es la idea, justamente vamos a dar batalla hasta el último momento, esa es la premisa, pero sí, creemos que en el cumplimiento técnico estas modificaciones de las normativas y reglamentaciones son un paso muy importante para el Paraguay, porque ve que ahora con estas normativas vamos a tener prácticamente al día todos los estándares internacionales vigentes en la materia. Ahora bien, Gafilat y Gafi, como organismos internacionales, ya no están interesados en que los países acuñen normativas que vayan sancionando o estableciendo procesos en contra de las personas que infrinjan esas normas, sino más bien lo que quiere ver es el resultado de ese cumplimiento normativo, y es allí donde estamos poniendo mucho hincapié, ¿verdad?, en trabajar coordinadamente con las instituciones a fin de que podamos nosotros llegar a un respetable grado de cumplimiento de la normativa. Lógicamente, esta tarea no se ve del todo sencilla, porque todos los actores del sistema antilavado nacional tenemos que estar coordinados, tienen que estar en sintonía, tenemos que entender, y estamos partiendo desde cero, ¿verdad? Y vamos avanzando con pasos lentos pero seguros en esta lucha, principalmente en las adecuaciones normativas, ya las tenemos casi todas, ahora hay que pelear por la conciencia de la ciudadanía, que ahora todavía hace un poquito difícil la aplicación de la norma, ¿verdad? Porque yo entiendo, y también me pasa como ciudadana común, que me puede poner un poco molesta el tener que dar tantas explicaciones en tantos lugares por tan poco dinero, o por una operación de un seguro de vehículo que ni siquiera un vehículo cero kilómetro, ¿verdad? Claro. De repente esas son cosas que le ponen
a la ciudadanía.
Sí, pero por sobre todas las cosas, el trabajo es más bien de comunicación, es de que todos tengamos la conciencia nacional de que todos podemos ser objeto o vulnerables al lavado de dinero. Entonces hay que comprender, y ese grado de comprensión del riesgo en materia de la evaluación es muy importante, porque es el primer elemento que se mide dentro de la evaluación. El conocimiento del riesgo, la comprensión del riesgo y la coordinación para combatir esos riesgos. Entonces, partimos luego de que si en eso estamos bien, vamos a ir bien para adelante.
Dice que, directora, se está cumpliendo con la agenda de trabajo que se trazó en un momento dado, ¿verdad? Y entonces creo que es muy importante y por lo menos crea cierta expectativa, ¿verdad?, de que estamos por buen camino. Por otro lado, en cuanto a la revisión, tengo entendido que se tiene que hacer en este mes de diciembre. ¿Ya se confirmó eso por parte de Gafilat o no?
No, como saben, en esta situación de la pandemia a nivel mundial...
Ojalá se extienda.
Nos está dando un tiempo extra, ¿verdad? O sea, nos tiene jugando el partido con una larga excepcional y bueno, estamos tratando de aprovechar ese tiempo al máximo. También estamos tratando de interactuar con nuestros pares a fin de poder recabar la mayor cantidad de información sobre las experiencias de ellos y poder aplicar lo más que se pueda acá en nuestro país. Principalmente bregando porque todas las instituciones puedan estar, vamos a decirle, en un mismo nivel para afrontar la evaluación. Ustedes saben que en Paraguay muchas de las instituciones tienen escasos recursos, escaso personal, y la tarea es muy complicada. Nuestra tarea es bastante, vamos a decir, compleja, y requiere de tiempo y de comprensión y de un análisis muy acabado. Entonces nos lleva más tiempo, y eso, este tiempo que estamos recibiendo de gracia, porque siempre hay, no hay mal que por bien no venga, nos está permitiendo coordinar esas acciones con las demás instituciones, de manera que todos podamos estar al mismo nivel al momento de afrontar la evaluación en su parte in situ, es decir, cuando vengan los evaluadores a hablar con nosotros y a ver y a conocer nuestro país.
Así que ese plazo puede extenderse a consecuencia, ¿verdad?, de que las fronteras están cerradas y que esa tarea ellos tienen que cumplir, ¿verdad?, con una presencia física, ¿verdad? Y entonces por de pronto nos permite eso, ¿verdad? Pero todavía no hay una confirmación de la postergación de ese plazo, ¿no, director?
Todavía no hay una confirmación.
Pero pareciera ser de que lleva hacia eso, ¿no? Conduce a eso, ¿no?
Podría ser. Si es que no se da esa extensión, la visita estaría prevista para finales de octubre, principios de noviembre.
¿Y para cuándo tendrían esa la confirmación, directora? Todavía no.
Tendría que ser este fin de mes a más tardar.
Entonces ya para los primeros días de octubre ya tendríamos una confirmación, ¿verdad?
Exacto. Pero esa confirmación tiene que ser, en el hipotético caso que se dé una extensión, una nueva extensión, debería ser para no para relajarnos y esperar,
no, lógico, tiempo, sino más para bien aprovechar para mejor
el doble y poder llegar a los resultados más óptimos que nos pueda representar ese tiempo, ¿verdad?
Eso podría ya llevar para el 2021, ¿o no, directora?
Y probablemente.
Ojalá, ¿verdad?
Podría ser. Y a veces no sabemos si decir ojalá, pero estamos seguros que sí, estamos trabajando con mucho ahínco, con mucho patriotismo para poder salir airosos de la evaluación. Sabemos que es difícil, pero sin embargo estamos esperanzados y más que nada confiados en nuestros compañeros de las demás instituciones, que todos los días vemos el esfuerzo que están realizando, ver que se dan los procedimientos y que se van dando incautaciones, comisos. Es realmente satisfactorio para el trabajo que realizamos día a día.